Hola, hola, bienvenidos. Muy buenas tardes. Aquí estamos por Radio Nacional con Tierra Adentro, junto a Mercedes Di Benedetto. ¿Cómo estás, Meche?
Estoy muy bien.
¿Ya repuesta?
Sí, más o menos.
¿Un poquito mejor?
Todavía, sí, poquito mejor, sí.
Bueno, sí. Bueno.
Debe ser el locro de ayer.
El locro de ayer 9 de julio. Bueno. Arroba Nacional AM870 es nuestro Instagram, arroba Nacional AM870 es nuestro Twitter, Tierra Adentro con Estronati es nuestro Facebook, que visualiza, que revisa Mercedes Di Benedetto. ¿Qué dice la gente allí?
Tenemos me gusteos de Mirta Mariscal, Paula Calvis, Roberto Noya, Néstor Hidalgo, Patricia Rosas y Marcos Federico II.
¡Oh! Mirá a Marcos Federico II. Alicia Villani, dese por saludada. Bea Pustlnik, Guillermo Bertotti, Cachito Goitisolo, ese de mi pueblo, ¿sí? Apellido de mi pueblo. Cachito los Goitisolo tenían un kiosco allá en la calle 27. Y Cachito trabaja en mantenimiento del Hospital Saturnino Unzué de mi pueblo, Cachito Goitisolo, estudiante de la Escuela Industrial. Diana Monti, familia Vargas Bogado también. Toda la familia nos saluda.
Toda la familia nos saluda.
Vamos a saludarlo en familia. Leo Sangari está en la operación técnica. Rodrigo Lamardo en la producción general de este programa. Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios. Bajate cuenta DNI para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317, Banco Provincia, 200 años. Mercedes Di Benedetto. Vamos a la historia inicial entonces.
Por supuesto que tiene que ver con el 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, donde 29 diputados firmaron el acta. 18 eran abogados y 11 eran clérigos. Representaban a Buenos Aires 7 de ellos, a Charcas y a Córdoba 3, San Juan, Salta, Mendoza, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero con 2 representantes, Jujuy, La Rioja, Chichas, que sería ahora Potosí, y Misque, un representante. El más joven fue Tomás Godoy Cruz, por Mendoza,
mirá,
nacido en 1791, con 25 años. Y el más veterano era Pedro Ignacio de Rivera, por Misque, nacido en 1753, con 63 años. ¿Les suena?
Sí, sí, a mí.
Bien. El primer congresal en morir fue José Darragueira, en 1817, solo a los 47 años, muy joven. El último, José Eusebio Colombres, en 1859, a los 81 años de edad. En ese momento cobraron un sueldo de 100 pesos por mes.
Un platal.
Mientras que 6 pesos mensuales recibía como salario un peón de maestranza.
Mirá.
O sea, de 6 pesos a 100 pesos. La mayoría de los congresales viajó en carretas, otros en caballos y en mulas. El general Belgrano llegó en carruaje a principios de julio. El viaje desde Buenos Aires llevaba entre 20 y 25 días en galera o carreta.
Mamita.
Por esos caminos, le digo.
Ay,
terrible.
Por el empedrado.
No sé cómo llegaron. El estado de los caminos era terrible y las condiciones eran riesgosas para la salud. También porque había peligro de ataques de indios o de bandidos,
claro,
de salteadores de caminos. Muchos de los congresales hicieron testamento antes de partir rumbo a Tucumán porque no sabían si volverían vivos.
Claro.
Claro. Era un camel traffic. Bien. No había hoteles, pero sí alojamientos para viajeros. Los canónigos lo hicieron en los conventos. Fray Justo Santa María de Oro con los jesuitas. Fray Cayetano Rodríguez en la casa del obispo. El resto de los diputados se alojó en casas de familia y muy pocos en la casa histórica de Tucumán, que contaba con algunos aposentos. Se servía en las mesas carne asada, carne guisada, charqui y locro. El arroz era algo exótico, mire,
a ver,
importado del Oriente, así que mucho no servían. Se consumía carne de paloma y de perdices. ¿Usted qué comió ayer? ¿Locro también?
Locro, no. Sí, yo soy fanático del locro. Es
a usted
más,
le dicen el fanático del
sí,
locro.
Sí, donde ¿Queda alguna bandejita ahí? Ah, la mando al freezer.
Claro.
Y después le entro al locro en fechas inusuales para locro, ¿no?
Claro.
No es necesario que sea una fecha patria.
En febrero, sí. A las 2 de la tarde.
Sí, no tanto.
El locro, la humita, la mazamorra y los pasteles de choclo eran clásicos de la gastronomía tucumana. Los dulces y mermeladas eran caseros, sobre todo de naranja y de lima. Se bebía café, chocolate, mate y para endulzar miel de abeja, miel de caña y azúcar, cuya industria todavía era incipiente para 1816.
Incipiente quiere decir calvicie, decía Dorina, ¿no? Pues incipiente calvicie.
Claro, para lo único que se usa. El 10 de julio se organizó un baile en la misma casa de la Declaración de la Independencia. Ya habíamos hablado en años anteriores por este mismo programa sobre el famoso baile que se hizo. Ahí se coronó reina a Lucía Araos, una niña de 10 años, a quien durante toda su vida llamarían la novia de la patria o la rubia de la patria, porque era rubia, sí. Obviamente. Según cuenta Paul Grusac, el baile del 10 de julio quedó legendario en Tucumán. Las beldades de la celebración fueron Cornelia Muñecas, así se llamaba.
¿Qué tal, Cornelia?
Teresa, no, ponga un... Eran las beldades que todo el mundo quería seducir. Ponga una voz que no... ¿Cómo le va a decir qué tal Cornelia así?
Hola, muñeca.
Claro, muñecas.
Muñecas.
Hola, muñecas. Teresa Gramajo y su prima Juana Rosa. La seductora Dolores Elguero, que fue el gran amor de Manuel Belgrano, y otras muchas jóvenes. El resto del país recibió la noticia mediante copias del acta que se enviaron a través de Chasquis. Recuerda que también contamos que se llevaban la copia del acta para Buenos Aires y lamentablemente tuvo que parar una parada técnica,
sí.
Entre los pastos y ahí perdieron el acta. El Congreso imprimió 3.000 ejemplares escritos en castellano, en quechua y en aymara o aymara. A Buenos Aires la noticia llegó el día 16 y durante los 10 días consecutivos hubo iluminación general en toda la ciudad, con música en las calles, exclamaciones de alegría, con las tropas disparando salvas de cañones y fusiles en señal de regocijo. Rivadavia ordenó que se celebrase el 9 de julio junto con el 25 de mayo, porque la repetición de las fiestas era perjudicial para el comercio y para la industria.
Muy bien, muy bien.
Un solo día suficiente.
Ahí está.
Hacemos doblete.
Hasta no que, tanto festejo.
Claro. Hasta que Juan Manuel de Rosas establece por decreto en 1835 que se lo celebre nacionalmente al mismo rango, por un lado el 25 de mayo y por otro lado el 9 de julio.
Muy bien. Me quedé con lo del locro. El locro, yo lo comí por última vez el 20 de junio, que hubo una fiesta en el Chimborazo. Ajá. De mi amigo Gustavo Bosolasco, pub de campo, del 19 para el 20, digamos. Locro con chorizo colorado, empanada frita, empanada de carne frita, hecha al disco de arado con grasa de chancho.
Claro.
Comí pasteles de dulce de membrillo y de dulce de batata, en ese orden, y torta frita.
¿Y al otro día?
Y al otro día nada.
Un tecito.
Un tecito digestivo.
Claro.
Pero fue terrible, ¿eh? Que cómo se castiga uno en esa fiesta, claro, ¿no? No tiene control. Sí. Y bien adobado por un tinto.
Y bueno, hay que festejar.
Sí. Y peña, y bueno, y de todo hubo. Peña, chacarera, bailongo, Cacho Canullán cantando hasta no sé qué hora de la noche. Estuvo muy bueno.
Buenísimo.
Estuvo muy bueno. Bueno, y ahora...
Y ahora,
hablando
viene,
de música,
claro, la patria no se hizo sola.
Sí, una milonguita de León Benarós y Waldo Belloso, que interpretará el gran Jorge Cafrune. Vamos.
A ver usted, compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán sin dueño nos declararon. La patria nos hizo sola, si quiere le voy contando. La patria tuvo pobreza, y sus indios y sus gauchos. Tuvo yeguada salvaje y campo sin alambrado. Tuvo quien la defendiera, peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda. Yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola, aprenda si le conviene.
Tierra Adentro, con Guillermo Stronati y Mercedes Di Benedetto.
Patio mío, donde mamá me se va.
Ahora en Tierra Adentro, el tanguito nuestro de cada fin de semana.
Patio mío.
Nos vamos para el patio de tango.
Y llegamos al patio de tango aquí en Radio Nacional AM870 y las 49 emisoras que retransmiten a través de la cadena nacional, y me doy vuelta y sigue no es, ausente el mapa, ¿eh? Sigue ausente
no está
el mapa.
Allí.
Bueno, en 1916, durante el centenario de la emancipación, el músico tucumano José Luis Padula estrenó su 9 de julio, un tango milonga que luego fue grabado por Gardel, D'Arienzo y Magaldi.
Mire qué nenes.
Esta canción de Padula tuvo 3 letras. La de Lito Bayardo, la de Eugenio Cárdenas y la de Ricardo Llanes. Pero solo la versión de Cárdenas hace referencia al festejo patrio.
En 1967, el bandoneonista Guillermo Inchausti crea Los Tubatango.
Ajá.
El único grupo en la historia del tango que hizo de la tuba su instrumento emblemático. El conjunto graba su primer larga duración en mayo de 1968, Tangos del Tiempo Perdido.
Los músicos que acompañaban a Inchausti eran, en la tuba, Ángel Díaz, quien era músico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Piluso, de la Sinfónica Nacional, del Teatro Colón y de la Orquesta Sinfónica de Mariano Mores. En flauta, Alberto...
No, en flauta.
En flauta.
En flauta Piluso.
Ah, en flauta Piluso. Alberto Remersaro en guitarra, acompañante nada menos que de Edmundo Rivero y Jorge Vidal.
¡Qué
grande Jorge Vidal! Jorgito Vidal, lo conocí mucho a Jorge Vidal, una persona muy respetuosa. Compraba un espacio aquí arriba, le digo, en el tercer piso, cuando esto era Radio El Mundo, un espacio tenía los domingos de media hora. Me da para esto, Estronati, el presupuesto, para media hora, para comprar media hora, y pasaba tanguitos, y él era el locutor, del conductor del programa, el ciclo de tango de Jorge Vidal, ¿eh? Y tenía de auspiciante a un café de la Avenida Corrientes, que no me acuerdo cuál era.
Para 1973 surge otro cuarteto del mismo nombre con el mismo Guillermo Inchausti en bandoneón y en la dirección del conjunto. Antonio Rodríguez en tuba, Francisco Militich en flauta y Abel Terrilli en guitarra. ¿Sabe que Abel Terrilli era amigo de mi viejo?
Sí, sí.
Y lo acompañaba muchísimo, incluso lo acompañó de joven en guitarra y venía a casa muchísimo. El hijo tenía mi misma edad de Abel Terrilli. Y grabábamos en el Yeloso, por ahí yo cantando algunos tangos y él me acompañaba en guitarra.
¿Qué cantaba, por ejemplo, Mercedes?
Barrio de Tango.
Barrio de Tango.
Sí. Luna y Misterio.
Luna y
Bien,
Misterio.
Bien, sigamos mejor con esto.
Discografía de los Tuba Tango, dos puntos. Tuba Tangueando en el Palais de Glass. Cuarteto de Tango, los Tuba Tango. Con tuba, pero con onda. Con tuba y rancho es la cosa. Viento en popa, bailonga, polcas, valses y milongas. Del tiempo de antes es otro. Una noche de garufa y en lo de Hansen. Ah, en lo de Hansen es muy lindo eso.
Sí, sí.
Bueno.
Justamente porque vamos a escuchar la versión del tango 9 de julio por los Tuba Tango.
Qué lindo. Y otro día, y si tenemos tiempo, vamos a escuchar, ya le estoy poniendo presión a Rodrigo Lamardo, nuestro productor, y a Leo Sangari, nuestro operador, si queda tiempo, en lo de Hansen, porque el sordo Gansé, el maestro Gansé, Arnaldo Gansé, que lo interpretaba Dolina, en el piano tocaba en lo de Hansen. Y él decía, solo yo y el compositor de este tema lo conocemos. Vamos.
Tierra Adentro, por la Radio Pública.
Thank you.
Mercedes de los Tuba Tango, con el agregado de Zorro Gris.
También.
Hermosa versión. ¿Usted se disfrazaba para los actos? Para el 9 de julio, el 25 de mayo.
La verdad es que no recuerdo.
Sí.
Pero supongo que sí, porque siempre en las escuelas se hacían. Ahora, recuerdo que mi hija, cuando estaba en el jardín de infantes, quisiera de negrita Masa Morrera, póngale.
Sí.
Y no quiso.
Ajá.
Entonces fue la señora Bazán de Laguna para un 9 de julio, la que puso la casa histórica de Tucumán.
Sí.
Y tuvimos que hacerle un vestido impresionante.
Gastar más guita,
de la
digamos,
época.
La nena.
Así que mi madre se puso a coser.
¿A usted se le ocurre?
De raso color rosa viejo.
¿Cómo se llama la nena suya?
Melina.
Has vuelto Melina. Claro. No me despide. Alza tus manos hacia
Dios.
Usted
sabía, me lo preguntó a propósito para cantar.
Claro, para cantar como Camilo VI. Pero yo me disfrazaba, ¿no? Pero una vez recuerdo, y me lo recuerda mi mamá sobre todo, que me tuve que disfrazar de chinito. Y me hicieron
¿para el 9 de julio?
Para otra cosa, no sé qué. De cartulina negra, me hicieron el gorrito, me pintaron los ojitos me han tiznado los ojos,
claro,
en forma de chino, bigotito chino, toda la indumentaria negra. Y estaba impecable, estaba listo para ir a la fiesta. Y me empaqué, no quise ir y me escondí debajo de la cama de mi madre y de mi padre, ¿no?
14 tenía. ¿Cuánto tenía?
Yo era un grandulón, no, pero era en el jardín eso. Era en el jardín. Y después para un acto, en el jardín de infantes también, en el jardín de infantes número 1, que quedaba en la calle 6, me acuerdo que me disfracé de gaucho y mi abuelo me prestó el facón. Me pidió encarecidamente que no se lo perdiese en el baile. Y se lo perdí.
Me imaginé.
Bailando. O sea, lo perdí por un rato, ¿no? Después me lo recuperaron.
Ah, qué suerte.
Bailando el pericón. Lo perdí. Me acuerdo que bailé con una compañerita, con Verónica Chiappe, y ella medio se quería frenar con alcanzar el facón y yo seguí, ¿no?
Claro.
Seguí con la danza, con el baile, y después sí recuperé el facón de mi abuelo Mariano.
Bueno, superó el pánico escénico.
De eso tengo fotos.
De
ahí hay fotos de bailando el pericón.
Bueno, usted pásemelas que yo las subo a Facebook.
Sí, bueno, las voy a buscar en la casa
nuestros
de mamá.
Nuestros oyentes quieren, siempre que pongo una foto suya tiene muchos me gusteos.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, entonces voy a pasarle algunas fotitos que tengo. Obviamente, en donde doy vuelta dice Foto Mario, que era el fotógrafo de mi barrio, de Mario Díaz Parra, y están en un álbum en la casa de mamá. Cada tanto cuando vamos a tomar unos mates se nos da por buscar fotos. Y le voy a sacar fotos,
claro,
a esas.
Póngale dedicación, no me la saque así toda con sombras.
Ahí está, bueno.
Bien.
Bueno, Mercedes.
Ha sido un gusto.
Hasta el próximo domingo, entonces. Gracias, Rodrigo Lamardo, en la producción. Gracias, Leo Zangari, en la operación técnica. Continúan con la programación de Radio Nacional. Vamos. Thank you.
Tierra Adentro, con Guillermo Stronati y Mercedes Di Benedetto, por Nacional.